Palabra Justa. Conversaciones, derechos, comunidad.
Hoy nos encontramos con María Cedeño Sarmiento, ingeniera agroindustrial, especialista en el sistema de gestión ambiental. Mari, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien, gracias a Dios, con salud y vida, que es lo principal.
Mari, cuéntanos por favor, ¿cómo y cuándo inició tu relación con la defensa de los derechos?
Bueno, yo creo que eso inicia desde la sangre realmente. Yo creo que alrededor de los 9 o 8 años, yo oía en el colegio cosas que no me gustaban, que un profesor regañara de una manera desmedida a algún alumno. Entonces, aunque no conociera a la persona, yo me metía, llegaba al profesor y le llamaba, digamos que en esos momentos, entre comillas, ahorita, la atención. De hecho, eso me generó muchos llamados de atención en mi casa, que porque yo era respondona a los profesores. Digamos que empiezan ahí, digo que eso es mis inicios. Entró después en la parte de la secundaria a un colegio que dicen que es la escuela de muchos, que es el INEM, el Miguel Antonio Caro, aquí en Barranquilla. Digamos que comencé con un proceso igual. Yo creo que en el colegio lo único que me faltó fue ser la cantante de la orquesta, porque pertenecí desde teatro, danza, a todo. Era una niña muy activa y terminé siendo del movimiento estudiantil, digamos, en el colegio alrededor del grado 8 de la secundaria. Era la representante o líder del curso y de la jornada de la tarde ante el movimiento estudiantil. En el INE en esos momentos se generaban muchos desacuerdos con las elecciones de los rectores y mucho más por el tema del manejo de los recursos en el tema de nuestra institución. Nuestra institución en esos momentos no contaba con los computadores, no contaba con un transporte que pudiera ayudar a la gente de estratos más bajos. En esos momentos, que la mayoría llegaban era del municipio de Soledad, digamos que comenzamos a trabajar de manera articulada con todas las jornadas y otros colegios que nos apoyaban en la lucha de reivindicar este tipo de cosas que faltaban en el colegio. Y digamos que ahí fueron mis inicios, el colegio, en la parte secundaria. Me articulo después, posteriormente, al tema de la Universidad del Atlántico, otra gran escuela en este tema, la defensa de los derechos humanos, con muchos de los grandes líderes que hoy desafortunadamente no se encuentran con nosotros. Desafortunadamente también por esta defensa fueron asesinados. Digamos que esos fueron mis grandes profesores, porque ellos acompañaban de una u otra manera las luchas en las escuelas secundarias. Entonces, cuando uno necesitaba algún apoyo en el tema de dialogar, de interlocutar con alguna autoridad, fuera un alcalde o fuera el gobernador, todo el tiempo estuvieron apoyando. Digamos que ahí fueron uniéndose esas dos, tanto la universidad como la secundaria. Cuando ya uno llegó a la universidad, no llegó a un lugar inhóspito o que no conociera, ya se encontraron más confianza, comenzamos a hacer como el proceso también de formación, porque es que uno no llega aquí simplemente porque yo soy un gran líder y porque yo aprendí, sino también aparte de la formación, la lectura, mirar bien el tema de leyes, mirar cómo se interlocuta, porque es que aquí no es de gritar, también es de interlocutar. Entonces, digamos que con ellos comencé en la universidad con algo que se llama, comencé con algunos compañeros en el momento de alma mater, en el tema de formación, y posteriormente pasé a sociedad, que fueron como mi escuela en el tema de la universidad. Era la representante o líder en el programa de ingeniería agroindustrial. Fui candidata a la facultad en esos momentos también ante la facultad. Posteriormente sociedad se diluyó, digamos, y creamos lo que se llamaba Visión Democrática al interior, que era una organización estudiantil de la universidad creada desde el 98. Y hasta los tiempos del 2004 que salgo de la universidad seguí perteneciendo a sociedad. Casualmente muchos de los compañeros de Visión Democrática y Sociedad eran compañeros de derecho, que casualmente éramos los mismos que veníamos del colegio. En eso terminamos diciendo que parecíamos hermanitos, colegio, la universidad, el mismo grupo universitario, digamos algo así. Y terminamos vinculados aquí a la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, una ONG, organización defensora de derechos humanos, y todos terminamos en el comité como mirando la parte juvenil desde la parte de la defensa de los derechos humanos, porque siempre veíamos y decíamos que la defensa de los derechos humanos en el Atlántico en esos momentos eran valga el respeto decir, de viejitos. Entonces comenzamos a darle la perspectiva juvenil, a hacer trabajos juveniles en barrios, en todos estos temas del suroccidente especialmente, fue donde se fortaleció especialmente. Y todos terminamos aquí en el tema de visión democrática, trabajando al interior del Comité de Solidaridad. Esos fueron mis inicios, digamos, aquí en el tema de la defensa de los derechos humanos.
María, actualmente, ¿en qué consiste tu trabajo? ¿Cuál es tu labor cotidiana?
Esa respuesta, aunque crean que es fácil, no es tan fácil. Porque es que mucha gente dice que la defensa de los derechos humanos es simplemente llegar y quejarse. El tema de los derechos humanos va más allá. Mi labor consiste no solamente en decir cuáles son los errores del Estado en el momento, porque el Estado es el encargado de velar por los derechos de los ciudadanos. Simplemente nosotros estamos para mirar dónde están los errores, dónde se pueden generar propuestas para mejorar esos errores. Nosotros, la gente nos mira como los quejones, es una labor bastante difícil. El que hoy un alcalde le podamos manifestar, ábranos las puertas, esta comunidad está teniendo esta problemática, pero no solamente es decirle, tiene este problema, pero también mire, también tienen estas propuestas. La gente no lo mira desde esa perspectiva. La gente cree que nosotros no generamos cambio, y nosotros los defensores de derechos sí generamos cambio cuando nos sentamos con las bases, con las comunidades, a plantearle modificaciones de las leyes, cuando hay un proyecto que pueda mejorar no solamente la interlocución con las autoridades, pero también es cómo se maneja también la misma o la resolución de conflictos dentro de las mismas comunidades. Esa es la labor que realmente nosotros como defensores de derechos humanos, es tratar de que una comunidad trate de vivir en plena y sana convivencia, respetando las diferencias. Yo creo que ese es el principio. La defensa de los derechos humanos es respetar las diferencias. Y esa es la labor que realmente ahorita nosotros estamos haciendo y que nosotros, en este caso, yo hago, y comienzo con el tema de formación con las comunidades, dando paso al diálogo con autoridades, porque nosotros tampoco podemos ver al gobierno como siempre el enemigo, lo tenemos que ver como el actor estratégico en nuestros proyectos y nuestros propósitos, básicamente.
Mari, mencionaste hace un ratico que tu trabajo inició sobre todo en los barrios en el suroccidente. ¿Cuál es la situación en este momento frente al resto de Barranquilla que tú podrías describir, en particular de esta localidad?
Realmente nosotros cuando trabajamos mucho en el barrio La Paz, La Pradera, ese suroccidente. Estamos hablando de algunos compañeros que fueron líderes y fueron ediles de esa zona. Nos permitió ver una ciudad opuesta a lo que se estaba generando las alcaldías en los momentos, una ciudad olvidada en el tema educación, en el tema juvenil. O sea, había mucha generación de pandillas, de microtráfico, de utilización de niños en el tema. Desafortunadamente fue un momento álgido en donde los paramilitares se asentaron en estas zonas, lo que hicieron que dominara básicamente en el tema de extorsión, en el tema de los niños, de la incursión a este tipo, de la utilización para el tema de sicariatos. Entonces creemos que en el momento, y la mayor problemática que aún se mantiene en estas zonas es el dominio para el tema de microtráfico. Se mantiene el tema de que hoy no se le están dando programas a la juventud en esta zona. Hoy encontramos lugares en las esquinas simplemente, y aunque es un tema popular de los picos, pero creemos que los picos es un artificio en estos momentos para el llamado de jóvenes, para el tema del microtráfico, para el tema de mandados a estas, lo que ellos le han denominado bandas criminales, para el dominar la zona o el territorio. Eso es lo que hoy se sigue manteniendo. No solo, eso no es algo nuevo, eso viene siendo la constante de hace muchos años. Nosotros intentamos y creamos grupos juveniles en el momento, que teníamos compañeros trabajando en la parte del distrito con la Secretaría de Juventud, que desapareció. O sea, la Secretaría de Juventud desapareció en esos momentos, te estoy hablando del 2000. Había una secretaría que se encargaba de todos esos grupos juveniles para hacer encuentros en el tema cultural, académico, en todos los ámbitos. Desaparece la Secretaría Juvenil y desaparecen muchos de estos grupos que intentaron como que salir de ese ambiente que se les estaba presentando, y desaparecieron, y obviamente se mantuvieron estas zonas de control por parte de estas bandas.
¿Cuáles son las problemáticas o los derechos más vulnerados que ustedes encuentran en su trabajo?
Hay muchos, pero yo creo que el principal, el derecho a la vida, ¿no? Creo que es el derecho más vulnerado dentro de la Constitución como fundamental a la vida, a la libertad, al debido proceso. Comúnmente son los más violados aquí. El cuando a ti te están amenazando, el que un vecino no gustó de algo y lo primero que lanza es un improperio, una amenaza, creo que es el derecho, por eso te digo, más vulnerado. La integridad física y personal, comúnmente estamos viendo que aquí en el Atlántico, en Barranquilla o en sus zonas del área metropolitana, el tema de yo me quejo, te golpeo, te apuñalo, te disparo, es uno de los, la integridad personal. El debido proceso, desafortunadamente, con las leyes, especialmente de la seguridad ciudadana, estamos viendo detenciones preventivas que se le denominan. Creo que es uno de los derechos que más se violan aquí, el derecho al debido proceso, el que la persona pueda llamar a alguien y pueda asesorarse, el que pueda solicitar una libertad de manera inmediata porque no ha cometido ningún delito. Y entonces hoy, por esa ley de seguridad ciudadana, por evitar, ellos en el tema de evitar, te detienen de manera preventiva, violando cualquier tipo de derechos al interior de estos centros que le llaman de reclusión transitoria. Entonces creo que esos son los principales. Fuera de eso hay muchos más. Si nos metemos por los derechos económicos, sociales y culturales, están el de la educación, estamos teniendo muchos problemas en el tema de salud, especialmente con atención en las EPS, en el cumplimiento reales a sentencias de tutela, en el marco de algunas personas en el tema de tratamientos y medicamentos. Por eso te digo, pero especialmente los principales son el de la vida, la integridad personal y el debido proceso a las personas que son detenidas de manera preventiva o en su defecto cuando son acusadas en algún delito.
María, ¿cuál es la situación actualmente en el departamento de las personas detenidas?
La situación de las personas detenidas es algo difícil, no solamente en la región Caribe, sino nacional. Desde la sentencia del 98 que generó el estado de cosas inconstitucionales sobre los establecimientos carcelarios, no ha cambiado absolutamente nada, se mantiene y se incrementa. ¿Cómo así? Se mantienen establecimientos carcelarios hacinados, se mantienen establecimientos carcelarios con corrupción, con establecimientos que no tienen gobernabilidad. O sea, mantenemos esa constante en los establecimientos carcelarios. Cuando yo tengo un establecimiento donde nada más tengo capacidad para 1,000 personas, pero ingreso 3,000, obviamente se me van a generar cualquier tipo de problemas de salud, de hacinamiento, de salubridad, del tema de corrupción, porque vamos a empezar a vender lo que yo no tengo, a ingresar lo que no puedo. Entonces yo creo que comienzan a generarse todo este tipo de ámbitos. Y lo que más duele en el tema es que todos se lo terminan echando las culpas al detenido, cuando realmente es un problema de la institucionalidad. Es triste ver cuando alguien dice le ingresaron un arma o le ingresaron la droga, pero ¿cómo ingresó si el preso no tiene las posibilidades de salir? Entonces es cuando uno comienza a mirar cuál es el problema de gobernabilidad y de corrupción realmente en los establecimientos carcelarios. Es difícil, en Barranquilla hemos tenido crisis y aún se mantiene en lo que le llaman las crisis, ahorita se llama crisis sí, carcelaria, por el hacinamiento que hay en el establecimiento El Bosque, que tiene capacidad para 740 personas alrededor, y hay alrededor de unas 1,500, o sea, el doble o el triple de personas. La Modelo y tiene capacidad para 500 personas y tiene alrededor de 1,200 personas. Tenemos el Buen Pastor, que casualmente era una cárcel, en entre comillas, ejemplo a nivel en el tema de mujeres, por un tema de convivencia, por un tema de formación, que tiene capacidad para 80 internas y tiene alrededor de 120, 130 internas. Y así sucesivamente nos vamos a ir viendo. Y mucho más cuando se generaron desafortunadamente los incendios en estos establecimientos. Casualmente se cumplió un año de esto y no se ha mejorado absolutamente nada en el tema de salud, pero tampoco en el tema de convivencia al interior de estos establecimientos. La solución del IMPEC en el momento del Estado fue comenzar a trasladar gente de manera desmedida, sin pensar en el arraigo, sin pensar en que habían personas que estaban por salir y que al trasladarse a otra ciudad, su proceso de libertad iba a quedar represada, porque el proceso de salida iba a demorar mientras se mandan carpetas bibliográficas, mientras lo adjudica un juez de ejecución de penas. Y quiera o no, el mantener esas personas internas también nos va que puede salir va generando hacinamiento también. Crearon una ley, la 1709 del 2011, para la descongestión, que tampoco ha servido, por ejemplo, en el departamento del Atlántico, porque tiene unos condicionamientos que sencillamente nadie los va a cumplir. Y decíamos que eso nada más serviría para una persona que se robó un celular, pero sabemos que muchas de las personas que ingresan a estos establecimientos no fueron solamente para un celular. Seguimos diciendo, insistiendo en que la crisis carcelaria se mantiene por todos estos hechos que le decimos, hacinamiento, corrupción, pero creemos que se sigue manteniendo más por una política de Estado, un Estado que quiere cambiar, crea una política criminal clara, comienza a generar cambios estructurales en cada una de sus instituciones, desde las alcaldías que tienen a su responsabilidad cárcel, como el caso de Barranquilla, que es la distrital y Buen Pastor, o como en el IMPET, a comenzar a formar guardianes bajo el argumento del respeto a la dignidad humana. Yo creo que ahí comienza a mejorar la situación al interior de los establecimientos carcelarios. Otra crisis que hay aquí en el tema de detenidos es que aquí quieren crear cárceles, megacárceles. Entonces nosotros manifestamos si con una megacárcel se cree o se dice que va a mejorar la situación. Ellos decían que sí, porque van a tener más lugar donde estar. Yo digo, es que en una cárcel que tú creas más grande es porque crees que vas a tener más presos. Y si crees que vas a tener más presos es porque vamos a crear más leyes que vayan a generar este tipo de encarcelamientos masivos como se estaban dando con el tema de la ley de la seguridad ciudadana. Eso es lo que realmente estamos viendo aquí desde el punto de vista de las personas detenidas al interior de los establecimientos carcelarios.
Además de esa situación que afecta a todas las personas detenidas, ¿hay alguna afectación adicional para los presos políticos?
Sí, yo creo que dentro de las comunidades que nosotros hemos identificado al interior del establecimiento, cuando decimos comunidades, tenemos comunidades afros, comunidades indígenas, que ellos se han denominado hacia el interior, y dentro de la ley 65 lo especifica. Del 93, que es el Código Penitenciario y Carcelario, sobre el tema de comunidades. Presos políticos son una de las comunidades más vulnerables, efectivamente, porque son personas que van en contra del régimen constitucional vigente. Denomínense aquellas personas que son líderes sociales, sindicales, estudiantiles, o en su defecto aquellos insurgentes que se denominan presos políticos bajo ese argumento de ir en contra del régimen constitucional vigente, son señalados y estigmatizados al interior de los establecimientos. Creo que comúnmente a ellos son los que se les niega más el tema de salud, se les niega más el tema de acceso a una redención de pena justa, porque son catalogados como personas de alta peligrosidad. Al ser catalogados de peligrosidad, no pueden llegar todos a cumplir una redención como docentes, o estar en un rancho, como ellos también le llaman, o ser en otros casos, lo que le denominan también, que existe en la ley, presos de confianza, que puedan estar en todo el establecimiento haciendo lo que le llaman ellos, llevando una correspondencia, estando aquí, estando allá. Son los más vulnerados, porque como yo estoy en contra de lo que está haciendo el Estado en el tema social, en el tema cualquiera de desigualdad, son los más estigmatizados. Y comúnmente, bajo esa estigmatización, ellos terminan cohibiéndose de hacer muchas cosas y dejando que las cosas se les sigan violando los derechos humanos, pero creo que ya hay un despertar en ellos, y es por ello que hoy se han aglutinado bajo lo que ellos se denomina el Movimiento Nacional Carcelario, que no solamente está en el tema de presos políticos, sino también de aquellas organizaciones sociales que no trabajan en el tema carcelario, pero que se solidarizan bajo el tema de esa situación. Pero algo principal que tiene este movimiento, que por primera vez, después de muchos años, llama a los familiares a hacerse parte de esta situación. ¿Quién más le duele al mismo interno, al mismo preso político, que su propio familiar? Y ellos hoy comenzaron a ser parte de este movimiento nacional carcelario, pese también a que son estigmatizados, porque cuando ellos ingresan a visitar a su interno, a veces no les gusta que sepan que es el esposo de fulanito de tal, que es preso político, porque afuera o es señalado, o por el mismo guardia, que ya le vas a llevar una droga, es que le vas a llevar un arma, es que le vas a llevar una publicidad muy pesada de algún grupo al margen de la ley. Entonces, digamos que hoy estas familias están empezando a despertarse, y ya se han generado dos encuentros nacionales de familiares presos políticos en Bogotá. Este año se realizará el tercero. Se han hecho plantones a nivel nacional frente a los ministerios de justicia, frente al IMPEC, y esperamos, bueno, empezar que aumente el tema de los familiares en el tema. Sabemos el miedo, sabemos el temor, pero siempre le hemos dicho, ¿quién más que ustedes sienten a su mismo interno y quién más que nosotros que entramos al interior del establecimiento carcelario que es lo que están viviendo? Y la unión, decíamos, hace la fuerza y aquí vamos todos por el mismo camino.
Mari, cuéntanos cómo es la ciudad o el país que tú sueñas.
Ojalá y fueran el cuento de los hermanos Grimm. Yo me lo imaginaría con un unicornio saltando. No, mentira, tampoco. Pero sí, me imagino una ciudad y un país respetando, como te lo decía ahorita, con el principio básico, las diferencias, porque no vamos a encontrar el ideal en donde todos vamos a pensar igual. Yo creo que ese es la esencia del ser humano, en que todos seamos distintos. Pero en esa manera, creemos que el principio es respetando las diferencias y equidad. Cuando hay equidad, cuando hay igualdad, cuando todos estamos bajo un mismo nivel económico, cuando tenemos al menos algunas condiciones culturales de manera igualitaria, yo creo que las condiciones van mejorando y van cambiando en la sociedad. Y ahí se van generando muchos, se van abriendo otros aspectos. El tema de relaciones interpersonales, del tema de convivencia. O sea, cuando tú le prestas lo básico a la gente, que es, no me importó decirle al vecino, vea, me molestó esta situación, y el vecino me responde de una manera distinta, diciendo, no estoy de acuerdo con usted, pero vamos a intentar mejorar este ambiente. Yo creo que eso va mejorando todos los ambientes. Cuando tenemos una posibilidad adquisitiva económica también de manera igualitaria, que todos podamos devengar y no se genera el tema del robo, el tema de la corrupción, que también va generando ese tipo de cosas, yo creo que va mejorando todo nuestro entorno social. Yo creo que ese es mi país, el país de la equidad, del respeto a las diferencias, y quieran o no el que no cree en el amor, cuando hay amor en lo que se hace y la gente toma amor por lo que hace, va cambiando muchas cosas. Ese es el país ideal mío.
Muchas gracias, Mari, por acompañarnos hoy, y bueno, mucho ánimo y mucha energía para que continúe tu trabajo también y el de tus compañeros y compañeras.
Bueno, gracias a ustedes. Creo que también es una labor importante el periodismo, el comunicar. Es el espacio de nosotros poder llegar a la gente y decirle, hay un mejor mañana, nada es imposible, y seguimos adelante por la búsqueda de la paz con justicia social.
Conversaciones, derechos, comunidad.